Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Despierta tu talento artístico en el Centro Integral de Artes Identidad UGED. Tenemos para ti clases de piano, violín, guitarra, batería y solfeo. Edades de 6 a 12 años. Para niños de nivel A1 y B1, lunes y miércoles. Para niños de nivel A2 y B2, martes y jueves. Horario de 4 a 6 de la tarde. Si lo tuyo es la danza, contamos con ballet clásico, danza árabe, danza folclórica y danza contemporánea. O bien, te puedes integrar a las clases de artes visuales. Inscríbete a partir del 2 de septiembre. Los cursos inician el 9 de septiembre. No te pierdas la oportunidad de crecer con las artes en CIAI UGED. Centro Integral de Artes Identidad UGED, donde el arte y el aprendizaje se unen.
Muy buena tarde, bienvenidos a este su programa de Encuentro Cultural Universitario. Les saluda en la voz su amiga Jacqueline Ávila, como cada martes. Y bueno, les extiendo un cordial saludo a nombre de nuestro director de Difusión Cultural, el maestro Ricardo Luna Salas, quien siempre está al pendiente del programa. Y bueno, pues esperemos que sea de su agrado. En esta ocasión tenemos nuestros dos segmentos de entrevista, ya saben. Y bueno, en el primer lugar, en el primer segmento vamos a tener al director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Edgar Alan Arroyo Cisneros, quien ya está aquí con nosotros. En un momento más estaremos charlando con él. En el segundo segmento nos va a acompañar el maestro Miguel Ángel Burciaga, quien es el director artístico de la Orquesta de Cámara de nuestra máxima casa de estudios. En la música ya están escuchando ustedes por ahí a esta señorona Lila Downs con esta música tan maravillosa que ella interpreta y que representa también a través de su vestuario muy bien las tradiciones del folclore mexicano. Vamos a tener nuestra agenda cultural. Los invito a que estén al pendiente porque tenemos muchísimas actividades por parte de la Dirección de Difusión Cultural, mucha actividad para la comunidad universitaria y para usted que nos está escuchando. ¿Qué les parece si damos inicio? Vamos a escuchar este tema completo de Cariñito con Lila Downs para posteriormente dar paso a nuestra entrevista.
Quererte por amarte, por desearte, lloro por quererte, por amarte, por desearte.
Son las 12:08 y me da mucho gusto recibir en cabina de Radio Universidad al doctor Edgar Alan Arroyo Cisneros, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Jacqueline, como siempre, por la invitación, por la oportunidad de exponer parte de nuestro trabajo ahí con los radioescuchas, que sabemos que son muy nutridos aquí en Radio Universidad y particularmente en este interesante programa a cargo de Difusión Cultural y desde luego de ti.
Muchas gracias. Oye, yo sé que has andado muy, muy ocupado, porque pues lo vemos totalmente en las redes sociales siempre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y por supuesto también en las tuyas que tienes personales. Y bueno, pues mucho el trabajo, siempre en actividad continua. Y bueno, una de las actividades protocolarias que se vivieron y que es muy importante para nuestra facultad, pues esta ceremonia especial que se realizó para conmemorar el 169 aniversario de la entonces Escuela de Derecho.
Es correcto, Jacqueline. Como bien sabe nuestro auditorio, la comunidad universitaria, pues con los mismos antecedentes del Colegio Civil, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas posee estos 169 años de historia y el pasado 15 de agosto, como bien sabemos también, en el edificio central, el señor rector de nuestra universidad, el doctor Ramón García Rivera, encabezó la ceremonia en donde tuvo lugar la conmemoración de este 169º aniversario del Colegio Civil, pero que evidentemente nosotros en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas quisimos también tener una celebración propia, sin desde luego dejar de mencionar que la propia facultad va de la mano con la evolución del Colegio Civil. Y en ese sentido, justamente ayer el lunes 8 de septiembre a las 8 de la mañana, ahí en el auditorio Fanny Anitúa, se congregó la comunidad de nuestra facultad, entre docentes, entre personal administrativo, estudiantes, desde luego, el equipo directivo, resaltando parte de la memoria histórica de nuestra facultad, que en todo momento es importante recuperar. Como bien se dice, tener presente la historia es fundamental para construir un mejor presente y un mejor futuro. Y en ese sentido fue una ceremonia emotiva porque el doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez fungió como orador oficial en la ceremonia y casualmente él mismo dio el discurso oficial en las pasadas guardias juaristas en marzo. Entonces, varios de los elementos que recuperó en aquella ocasión los volvió a traer a colación y también de nuestra parte pudimos hacer una breve semblanza, una breve remembranza de lo que han representado estos 169 años de historia. Entonces, platicando justamente entre ayer y hoy con miembros de la planta docente, con parte de la comunidad estudiantil, pues quedaron muy contentos y todos en la misma sintonía de que siempre que se pueda, de que siempre que sea necesario hay que recuperar esta historia, Jacqueline, tenerla muy presente y pues desde luego también saber lo que aportaron los grandes próceres, ¿verdad? Entonces, incluso hubo gente que en un ejercicio de honestidad sí nos decía, quizá yo no tenía tan presentes ciertos datos o ciertas figuras históricas, pero pues creo que siempre es buen momento para hacerlo, Jacqueline, y de cara al año que entra, en donde, igual que el Colegio Civil, habremos de cumplir 170 años de historia y que en la medida de lo que permitan las posibilidades financieras, en el sentido figurado, pues echar la casa por la ventana, en el sentido de hacer una bonita conmemoración genuinamente académica, pero también dando reconocimientos. En la ceremonia de ayer nos acompañaron varios exdirectores, pudimos recuperar también algunas de sus principales aportaciones. En fin, creo que fue muy significativa y en este sentido, de cara al 2026, en donde vendrán grandes cosas, pues fue un excelente punto de partida.
Sí, totalmente de acuerdo en esto de recuperar pues esa memoria histórica, ¿no? Y sobre todo el darle la difusión correspondiente, no solamente entre los el personal docente o administrativo, que normalmente somos como que los más interesados, sino en la comunidad de los estudiantes que conozcan parte de esta historia de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que la tomen como suya y que forme parte de esa identidad también.
Sí, eso es muy importante y es algo que también hemos venido trabajando incluso desde que en pasadas semanas, antes del 11 de agosto, en donde empezamos formalmente el semestre, tuvimos un curso de inducción con estudiantes ya de que estaban en ese entonces a punto de ingresar al primer semestre, haciéndoles ver pues esta necesidad de sí tener presente la historia para edificar un mejor presente y un mejor futuro, y sobre todo que nos incrustamos también en esta lógica o en esta dinámica de trabajo del señor rector, que ha propugnado una identidad universitaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, unidad gloriosa, unidad histórica, que es todo un referente, no nada más en la universidad, sino en la sociedad duranguense, pues desde luego que todo este tipo de temas son fundamentales. Y por eso es que hemos obtenido una muy buena respuesta en ese sentido, ya que Lynn, tú misma que eres profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sin duda coincidirás conmigo en la necesidad de sí hacerles ver, de imbuir en nuestras y en nuestros estudiantes de dónde venimos, ¿verdad? La recuperación de los legados es fundamental si es que queremos trazar proyectos de futuro con alturas de miras, con vanguardias, con todos los grandes planes y proyectos que tenemos, pues desde luego que no podemos prescindir de el pasado, un pasado repleto de gloria, pero también de momentos difíciles, de luchas políticas, de luchas sociales, de luchas estudiantiles. De ahí venimos y esa es parte también pues de la construcción que nos ha ayudado a forjar la facultad que tenemos en este momento, la universidad que tenemos y que queremos, y creo que en ese camino o en esa misma ruta todas y todos tenemos muchas cosas que aportar.
Así es, doctor, y bueno, el conmemorar 169 años pues de vida de la ahora Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pues no es nada más el realizar un evento o una ceremonia protocolaria, sino que conlleva una gran responsabilidad, como todos estos ámbitos que mencionas tú, en el cual se desenvuelven pues alumnos que egresan de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y que ya sea para poner en alto o también en algunos casos pues todo lo contrario a nuestra facultad, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de la identidad como universitarios y la identidad como parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que ya lo mencionamos, pues cumple la misma edad de vida que el Colegio Civil, ¿no?
Es correcto.
El antecedente de nuestra universidad.
Por supuesto, es una historia compartida. Y algo que les decíamos a la comunidad ahí reunida el día de ayer en el auditorio, Fanny, Anitúa, pero especialmente a las y los estudiantes, es que de esta gran historia, ellas y ellos ya forman parte. Entonces, el hecho de estudiar en las aulas de la facultad, de recorrer sus pasillos a diario, de estudiar en su biblioteca, de compartir alimentos en la cafetería, etcétera, etcétera, les hace formar ya parte de una gran historia y de un gran legado. Así como nosotros hablábamos ayer de José Patricio de la Bárcena, de José María del Regato, de Elpidio Velázquez, de Francisco González de la Vega, de don Ángel Rodríguez Solórzano, de Héctor Mayagoitia, hablábamos también, por ejemplo, de figuras importantes como Ignacio Chávez, Eureano Guerrero, Martín Zubizar, de los primeros egresados de la carrera. Hablábamos de doña Esperanza Isais, la primera mujer egresada de la Escuela de Derecho, pero también recuperando a grandes maestras, maestros, Miguel Guerrero Román, Camerino Castro, Maclovio Nevares, Raúl Ríos Huereca, Julián Bermúdez, Vicente Guerrero Iturbe, Roberto y Ernesto Aguilar Vera, Enrique Arrieta Silva, Miguel Bermúdez, Máximo Gámez Parral, exdirectores como Luis Tomás Castro Hidalgo, también exrector de nuestra universidad, Raúl Montoya Zamora, Jesús Alfredo Reyes Santaella, en fin, todas estas figuras creo que es necesario tenerlas presentes para nosotros poder hablar de cómo una identidad tiene mucho que ver con este cúmulo de circunstancias, de recuperar, de reivindicar todas estas conquistas del pasado, pero de honrarlas. ¿Y cómo las podemos honrar, Jacqueline? Pues lo sabemos muy bien, con acciones, con trabajo, con estudio cotidiano, lo decía el doctor Miguel Ángel en su excelente discurso. Ese fuego, esa llama viva de la universidad y de la facultad resplandece y se mantiene viva con cada clase de calidad que se dicta, con cada artículo, libro nuevo que producen nuestros investigadores, con cada sesión de tutoría, con cada torneo deportivo, porque también hay que decirlo, la facultad no es nada más academia, es también arte, cultura, esparcimiento. Estamos formando profesionales del derecho y de la ciencia política, pero estamos también formando personas. Eso no se nos puede olvidar y desde luego que nosotros tenemos en la formación integral y en el desarrollo humano a dos rutas por las que en todo momento debemos transitar. Y por eso es que siempre tener en cuenta y tener presente nuestra historia nos ayuda a trabajar de mejor manera hacia lo que queremos construir en el horizonte. Un horizonte lleno y repleto de posibilidades, pero que únicamente será posible con el esfuerzo y con el concurso de todas y todos los miembros de nuestra gran comunidad.
Así es, totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, mencionabas algunas pues acciones que se deben de tomar para realmente pues rendirle homenaje a nuestra unidad académica y hacerle ese honor que se merece a través de todos estos años. Y bueno, la pregunta sería esa, ¿qué acciones estás ya emprendiendo? Porque ya, o sea, ya eres recién director, ¿no? Tomaste la protesta y entraste. Ya me imagino que han de haber hecho alguna evaluación en relación a lo que encontraron en nuestra unidad académica y qué acciones se han determinado.
Claro. Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y también muy importante, Jacqueline. Nosotros el próximo 14 de septiembre estaremos cumpliendo ya los primeros 3 meses en la gestión y el 22 estaremos cumpliendo 100 días. Nosotros nos trazamos de manera muy importante realizar un ejercicio de rendición de cuentas, un informe de actividades de los primeros 100 días para observar que desde el 14 de junio, en donde tu servidor está al frente de la facultad, hemos trabajado de manera incansable en todas las áreas, en la administrativa, en la académica, en la infraestructura, en la institucional. Incluso desde que me convertí en director electo y que la comunidad de la facultad depositó su confianza en mí, desde ese entonces, en mayo, estamos trabajando, hubo 2 meses, un impasse, por así decirlo, en donde no nos echamos a dormir en nuestros laureles, sino que al contrario, el trabajo vino desde ahí con gestiones importantes en otros espacios que he tenido oportunidad de platicar contigo en tu también muy buen programa de Velada Universitaria. Platicábamos, por ejemplo, del regreso de la facultad a la ANFADE, a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Derecho. Pero en este informe de los primeros 100 días, la comunidad universitaria y específicamente nuestra facultad podrá encontrar un cúmulo de acciones concretas que hemos emprendido en estos terrenos. Igual, de manera muy importante, y sí reconocer el apoyo decidido, el apoyo invaluable que hemos recibido del señor rector, porque no es nada más el hecho de que haya iniciado su gira universitaria el pasado 11 de agosto en nuestra facultad, sino que ahí lanzamos algunos compromisos conjuntos que desde luego no se pudieran llevar a cabo sin el apoyo de él. Hemos tocado puertas en el municipio, en el gobierno del estado, con regidoras, regidores, con secretarios de Estado, obteniendo siempre respuestas favorables. Gracias a ese apoyo del señor rector, la facultad ya se estaba pintando de manera íntegra, algo que ya nos hacía falta desde hace varios años. El tema de la impermeabilización, también muy importante ahora en época de lluvias. Hemos corregido prácticamente, si no su totalidad, la gran mayoría de muchas fugas que ya había y que pues en tiempos donde el agua escasea, pues esto es sumamente importante. Proyectos de unas velarias que vamos a construir con el apoyo del señor rector al lado ahí de la sala de directores, que también es contigua esa área a la unidad donde se alberga el espacio físico donde se alberga la Secretaría Académica y la Secretaría Administrativa, porque esa zona, esa construcción ya corre riesgo incluso de derrumbarse. Entonces ya en breve habremos de iniciar esos trabajos. Y en el ámbito académico, pues desde luego hemos iniciado, Jacqueline, contacto con universidades de China, de Turquía, de Alemania, de Italia, de España, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de diversos países que yo personalmente le he estado dando seguimiento y que he recibido también el apoyo incondicional del doctor Natanael, nuestro director de internacionalización, a quien desde luego le agradezco públicamente por todo ese apoyo, con la finalidad de generar movilidad e intercambio tanto estudiantil como docente, de generar esta apertura al mundo que queremos de la facultad, una internacionalización y una globalización para que nuestras y nuestros estudiantes tengan un contacto con el exterior que a veces nos hace falta. De igual manera, el primer día del semestre, el 11 de agosto, junto con el 12, tuvimos un congreso internacional y unas jornadas México-colombianas sobre democracia, derecho y política con una delegación nutrida de profesoras y estudiantes de la Universidad de Antioquia, Colombia, que vinieron exprofeso desde Medellín y que tuvieron un contacto muy interesante y muy importante con nuestra comunidad, tanto docente como estudiantil. Es precisamente el toque y el sello distintivo que queremos imprimirle a esta gestión, Jacqueline, de una actividad académica constante, incesante, sin descuidar el arte, la cultura, la recreación, lo que ya comentábamos hace un momento, y creo que esa es la base justamente de los proyectos que vienen. Entonces, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el trabajo no cesa, al contrario, surge, publicamos una programación cada inicio de mes y termina siendo mucho mayor a lo que inicialmente habíamos publicado, pero pues creo que es también una manera de que nuestra comunidad sepa que hay muchísimas opciones también en el posgrado, que dicho sea de paso, también vi que entrevistaste hace pocas semanas a la maestra María Eugenia Campos Zaval, al maestro Juan Mejorado, en ocasión del 40º aniversario de los 40 años de la división, que coincide precisamente también con esta misma ruta evolutiva de la facultad, su tránsito, su conversión de escuela a facultad, cuando allá en 1985 se crea la especialidad en derecho laboral, los primeros estudios de posgrado. Entonces esto también es muy importante porque ahí vamos a reformular los planes y programas de estudio, vamos a establecer más maestrías, más especialidades, una orientada que también ha sido una demanda, por ejemplo, de la población estudiantil de ciencias políticas, que no hay una oferta específica para ciencias políticas. Hay una maestría muy interesante, muy noble y de la que yo soy profesor, la maestría en derechos humanos, que abarca todos los temas, pero sí hace falta esto, sí, entre otras cuestiones, ¿verdad?
Fue uno de los temas que te trataron los estudiantes de ciencias políticas, claro, cuando estabas en la campaña. Sí.
Es correcto. Sí, y que en ese sentido es justamente lo que queremos hacer. Vendrán también, desde luego, acreditaciones, reacreditaciones a nivel nacional y a nivel internacional, certificación de procesos administrativos. Un contacto muy, muy importante que también hemos establecido con la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Vamos a tener en el mes de diciembre un evento muy importante, Jacqueline, que es una Semana Internacional sobre la Cultura Laica. En la UNAM existe desde el año 2012 aproximadamente una cátedra extraordinaria Benito Juárez sobre laicidad. Es una cátedra muy, muy importante que reivindica este tipo de temas, porque hablar de laicidad no es hablar nada más de libertad religiosa o de libertad de pensamiento, es hablar de derechos sexuales y reproductivos, hablar de derecho al libre desarrollo de la personalidad, temas de vanguardia en el ámbito jurídico y político. Entonces vamos a tener un evento donde por primera vez la semana sale de la UNAM y vamos a tener el honor de que sea aquí en Durango, en la Universidad Juárez, donde tengamos este importante evento.
¿En qué fecha, doctor?
Inicios de diciembre, probablemente los primeros dos o tres días del mes. Van a venir renombradas y reputadas figuras a nivel incluso internacional y desde luego del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que aunque la cátedra depende de rectoría de la UNAM, lo administra académicamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces va a venir también personal y varios de nuestros profesores van a fungir como personas moderadoras. Algunos vamos a tener participaciones e intervenciones como el doctor Miguel Ángel Rodríguez o el doctor Raúl Montoya Zamora. Pero es un evento muy importante y que ese lazo lo tenemos muy firme con la UNAM, la máxima casa de estudios en el país, por mencionar también nada más algunos de los ejemplos de este trabajo incesante que viene para este semestre.
Así es, y bueno, la verdad es que yo desde que te conozco siempre he sido un hombre muy, muy activo, muy dinámico, estudioso del derecho al 100%.
Gracias.
Y que bueno, yo creo que un plus que tienes como director es esa parte académica de investigador que conlleva todas estas relaciones tan importantes que pues has logrado tener y mantener a lo largo de todos estos trabajos de investigación académica que has realizado y que yo creo que va a permitir que nuestra Facultad de Derecho pues crezca más en ese sentido.
Es lo que esperamos, a eso le apostamos, Jacqueline. Prueba de ello es este convenio y esta red que tenemos desde hace años con nuestros amigos antioqueños, en donde pues se trata que sea del beneficio de toda la universidad, de toda la comunidad, es decir, cuando yo he tenido la oportunidad de viajar al extranjero, presentar ponencias, libros, etcétera, a congresos y demás, yo genero un convenio, pero no es nada más, digamos, para un beneficio personal o para una cuestión que nada más involucre a un pequeño grupo de personas, sino que yo lo veo para que sea del beneficio de toda nuestra universidad, a eso le apostamos. Estos temas que habremos de procesar en breve, por ejemplo, platicando con el doctor Natanael, convenios con Turquía, por ejemplo, en realidad no se han visto mucho con esta parte del mundo y creo que es abrirnos, es cada vez más tener esta visión global de las cosas y eso va a ser muy interesante y muy importante poderlo generar y de la misma manera pues que nuestras y nuestros chicos se vean motivados a viajar al extranjero con el apoyo de la universidad y nosotros impulsarles de una manera conjunta. Una delegación de chicas, entre ellas Fernanda Román, una alumna muy destacada, hija de nuestro amigo en común, el profesor Fernando Román, van a estar participando en un evento internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores en próximas fechas. De manera decidida, nosotros les apoyamos desde que a mí me plantearon el proyecto. Quizás si lo tienes a bien, sería bueno que pudieras tener un contacto con ellas. Claro. Están siendo asesoradas por la maestra María Eugenia Campos, nuestra jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación. Entonces, todo este tipo de proyectos que involucren un crecimiento académico, un crecimiento humano, que permitan tener una mayor visión del mundo, es a lo que le hemos apostado desde un primer momento en la gestión y creo que estamos insertos en esa ruta con el apoyo también del señor rector.
Así es, y bueno, lastimosamente, ¿qué crees? Se nos termina el tiempo. Yo sé que hay muchísima información que dar. Pero bueno, pues desearte éxito, que gracias, yo sé que lo vas igualmente a tener en conjunto con todo el equipo que te está apoyando para estas actividades y estos nuevos proyectos que vienen para nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, por supuesto, larga vida a nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
De eso se trata. Nosotros hemos trabajado en esta administración con un eslogan que lo que dice básicamente es renovar el presente y crear el futuro. Pero en estas tareas estamos inmersas todas y todos. Yo creo que es una labor compartida y sin duda alguna, con ese esfuerzo y poniendo cada quien nuestro granito de arena, lograremos grandes cosas.
Oye, pues muchísimas gracias, doctor Edgar Alan Arroyo Cisneros, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por habernos acompañado y, bueno, haberte dado un tiempo porque sabemos que siempre andas muy, muy ocupado. Y, bueno, aprovecho también para agradecer al licenciado Iván Botello, que nos está viendo, y también a Carla Teresa Solís, que manda el mensaje de excelente trabajo.
Muchísimas gracias a ambos.
Y bueno, vamos a tiempos oficiales y a un pequeño espacio musical con Lila Downs, titulado Zapata se queda.
Despierta tu talento artístico en el Centro Integral de Artes e Identidad UGEP. Tenemos para ti clases de piano, violín, guitarra, batería y solfeo. Edades de 6 a 12 años. Para niños de nivel A1 y B1, lunes y miércoles. Para niños de nivel A2 y B2, martes y jueves, horario de 4 a 6 de la tarde. Si lo tuyo es la danza, contamos con ballet clásico, danza árabe, danza folclórica y danza contemporánea. O bien, te puedes integrar a las clases de artes visuales. Inscríbete a partir del 2 de septiembre. Los cursos inician el 9 de septiembre. No te pierdas la oportunidad de crecer con las artes en CIAI UGED, Centro Integral de Artes e Identidad UGED, donde el arte y el aprendizaje se unen.
Encuentro Cultural Universitario. en Radio Universidad 100.5 FM. Todos los días cuidamos lo importante, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. La prevención para una emergencia se practica, porque saber qué hacer salva vidas. Este 19 de septiembre a las 12 horas, hora del centro, participa en el segundo simulacro nacional 2025. Al escuchar la alerta, mantén la calma y camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo. Segundo simulacro nacional 2025. La prevención es nuestra fuerza.
Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad 100.5 FM.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: mi sueño me dice no vaya. Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí con tu luz.
la entrevista.
Amigos, continuamos con nuestro programa de Encuentro Cultural Universitario. Faltan 22 minutitos para que sea la 1:00 p.m. Y me da mucho gusto recibir en cabina al maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz, quien es director de la Orquesta de Cámara de nuestra máxima casa de estudios. Y viene muy bien acompañado por Eduardo Núñez, quien va a ser el solista en esta ocasión al piano en el 9º concierto ya, maestro.
Ya estamos en el último tirón de la temporada.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Un gusto que esté aquí. El maestro Eduardo Núñez es originario de Tamaulipas.
Sí.
¿Sí? Y ya se quedó a vivir en Querétaro.
Sí, desde los
82. Sí. Entonces, pues ya más bien ya es de Querétaro, maestro.
Sí. Sí, está con Querétaro también.
Sí, claro que sí. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos primero platicando sobre lo que va a poder apreciar nuestro querido público en este 9º concierto de la OCUJET? Y después pasamos a conocer un poquito más del maestro Eduardo Núñez, quien estará, como ya les mencionaba, como solista en el piano en este 9º concierto de la OCUJET. Adelante, maestro.
Bueno, gusto saludarlos al auditorio. En esta ocasión, nuestro concierto se llama El pasado nunca está muerto, que es una frase del gran escritor americano William Faulkner, ¿no? Que es como el gran modernista de la literatura de comienzos del siglo XX, incluso pues fue de las máximas referencias, solo para que se den una idea, de todos los escritores del mundo latinoamericano. Y él decía esta frase porque siempre como que sentían como que era tan vanguardista que sentían que nunca miraba la tradición, ¿no? Entonces decía, no, es que el pasado nunca está muerto, se renueva en el arte, ¿no? Y lo que nosotros tomamos son modelos de compositores que hicieron eso, pero en la música. Cada uno en su época, no es que va a ser un concierto de música del siglo XX, sino cada uno en su época, cómo toman elementos del pasado y los transformaron en algo nuevo, ¿no? El más antiguo de todos, de los que vamos a presentar, es pues Mozart, que pues él es el que crea la forma moderna del concierto con solista, que antiguamente pues eran formas muy reducidas, muy simples en el diálogo entre solista y orquesta, y Mozart crea la estructura moderna que sobrevivió hasta los últimos conciertos grandes de Rachmaninov, de Tchaikovsky, todos esos grandes conciertos. También pues tenemos el estreno de una obra por primera vez de un gran compositor norteamericano, de Charles Ives. Vamos a estrenar su emblemática obra La pregunta sin respuesta, que él, tomando modelito de corales presbiterianos, porque una persona que iba mucho a la iglesia en Estados Unidos y todo, es el primer compositor atonal de la historia. Es el primero que se sale a los márgenes de la tonalidad, no más que oficialmente en Europa no lo reconocen porque se les adelantó como 15 años a Schoenberg, a Stravinsky, a todos, pero él ya lo hacía, ¿no? Y esta es una de sus obras emblemáticas, una obra de 1908, ¿no? Como hasta es un maestro, 5 años del descubrimiento oficial de la tonalidad, ¿no? También vamos a estrenar una fragmentos de Pulcinella de Stravinsky, que bueno, para vanguardistas él se pinta solo, ¿no? Igor Stravinsky. Vamos a hacer el idilio de Sigfrido de Wagner, que también él toma el contrapunto antiguo de Bach, de los renacentistas y de muchos compositores del pasado, y lo transforma en lo que sería el lenguaje más complejo de todo el siglo XIX, ¿no? Y finalmente, pues presentaremos vamos a presentar la obertura de Vaughan Williams, Las avispas, un compositor inglés, que pues fueron los compositores que, sin componer música para cine, prácticamente le dieron todos los recursos a la música de cine, que la gente está tan apegada y todo, ¿no? Entonces, son todos grandes innovadores, van a ser un concierto que van a disfrutar mucho. En esta ocasión va a ser en el Teatro Victoria, porque les quiero decir que para la invitación del maestro, la orquesta se reforzó con 15 músicos aparte de la cuerda, ¿no? Va a haber maderas, va a haber metales, va a haber percusión en el concierto. Se armó una orquesta clásica, lo que se dice, no va a ser solo la orquesta de cámara. Entonces pues va a haber casi 40 músicos en escena. Va a ser este jueves 11 de septiembre en el Teatro Victoria a las 8:00 p.m. y ya saben, si quieren saber más de las obras, los esperamos 20 minutitos antes en la dinámica primera llamada.
Muy bien, y bueno, pues ahora habló a 1000 por hora el maestro para dejarle espacio al maestro Eduardo Núñez. Y bueno, de nueva cuenta, pues bienvenido, maestro. Gracias. Platíquenos acerca de esta participación que va a tener en la OCUJET, cómo se ha sentido recibido y cómo ha visto usted a la Orquesta de Cámara de nuestra universidad.
En primer lugar, quiero agradecer al maestro, mi gran
Ángel, la invitación, el gran trabajo que está haciendo con la orquesta, que eso yo realmente se lo alabo, porque es muy difícil, ¿no? La cultura, que realmente en muchos lugares le den continuidad a los proyectos, él está haciendo un gran trabajo. Y realmente, como dije, le agradezco esta invitación. La orquesta está sonando muy bien y va a ser un lindo concierto lo que van a disfrutar el jueves.
Pero platíquenos más, ¿cómo que ya se acabó? ¿Ya fue?
No, porque hay una pregunta. No, puedo platicar mucho en el sentido sobre lo que va a ser el concierto de Mozart. El concierto que esta vez vamos a interpretar, se puede decir que es el concierto más famoso por el segundo movimiento, ¿no? Que es andante maravilloso, que todo el mundo lo ha escuchado, y que realmente, si no en un concierto, son algunos 15 años, ¿no? Porque por lo general siempre tocan este tema en muchos lugares, pero es un concierto maravilloso. Cuando platicaba yo con otros pianistas, decimos que Mozart es muy difícil poderlo tocar porque es muy transparente, su música es muy ligera, hay muchas escalas, hay mucho movimiento, pero hay mucho diálogo con la orquesta, que es lo que decía el maestro. O sea, se empieza a tener esta nueva forma de hacer música en la época del clasicismo, donde el desde que se crea la forma sonata, que es de sonar cuando se interactúan dos instrumentos y hay un diálogo entre los dos. Anteriormente en el barroco, pues no sucedía así. El clavecinista acompañaba al solista e iba improvisando, porque nomás escribía la mano izquierda y con la derecha tenía que improvisar. Mozart le da una forma donde hay un diálogo, ¿sí? Y esto va a ser muy interesante que escuchen esto. Es uno de los conciertos más maravillosos y es el más tocado en toda la historia, se puede decir, ¿no?
Pues entonces también conlleva un compromiso mayor, porque si es de los más escuchados,
sí,
los más tocados.
Sí.
Entonces, sí.
Hay que,
no es, acabó.
No. Es que siempre Mozart, desde el primer concierto que hizo, hay que darle mucho respeto a toda la música, sí, ¿no? Ejecutarla muy bien. Pero sobre todo sacar una versión que entre el maestro y yo estamos tratando de hacer, nuestra versión de nosotros. Sí, porque como se ha tocado, hay cientos y cientos de miles y miles de versiones. Hay quien lo toca mucho más rápido, hay quien lo toca más lento. Es la versión de cada quien. Y nosotros estamos sacando conforme al contexto social de la época, que el piano, cuando Mozart le tocó apenas los primeros inicios del piano, Mozart no le tocó el piano que hoy conocen, ¿eh? Sonaba entre clavecín y piano. Y entonces era más chico, no era el piano este grandote que ya vemos en las salas. No le tocó eso. Entonces hay que irnos al contexto social para poder tratar de ver cómo sonaba en esa época, porque no tenemos ninguna grabación de Mozart, ¿no? Ni un YouTube, ni un TikTok, de nada de él, que nos dé una referencia de cómo lo tocaba, ¿no? O cómo era la interpretación, porque tampoco los instrumentos de cuerda no se asemeja tanto a lo que son ahora, ¿no? Porque se han sufrido muchas modificaciones. Eso es lo que podemos decir. Entonces, es la interpretación de la orquesta y Eduardo en conjunto va a ser nuestra versión.
Maestro, platícanos un poquito de su trayectoria como pianista, también para que nuestros radioescuchas y aquellos, pues que es el ya público asiduo, que ya tiene la UQGED, conozca más sobre usted, sobre la trayectoria que tiene y, bueno, la calidad de interpretación que van a poder escuchar.
Sí, yo hice la carrera de concertismo, llegué a Querétaro al conservatorio y después me fui a la Escuela Nacional de Música y estuve en Lolín Yolisli también. Tuve grandes maestros, mi primer maestro fue el maestro Fernando Muñoz, después fue la maestra Marta García Renar y después el maestro Jorge Suárez en Nacional de Música, y mis últimos 10 años fue con la maestra Guadalupe Parrondo. Y aunado a eso estudié el jazz también a la par. Entonces me hice mucha música, me ha gustado mucho hacer música de cámara, que es con trío, violín y cello y piano, o violín y piano. Hago mucho jazz, tengo un quinteto de jazz. Me gusta mucho tocar mucho la música más de la época del impresionismo, más la música de Chopin y música de la vanguardia. Es lo que a mí me gusta interpretar. Y en el jazz yo manejo muchos estilos, sobre todo el jazz fusion, sí, que es lo que más nos gusta tocar. y he hecho muchas colaboraciones, y sobre todo me gusta tocar muchos conciertos siendo solista, ¿no? He tenido la oportunidad de tocar con varias orquestas. Uh-huh. Y he tocado repertorios variados, ¿no? De la Rapsodia en Azul, he tocado Bowling también, el trío de jazz para piano y orquesta de Bowling, he tocado Mozart, he tocado Beethoven, el concierto número 3 para piano, o sea...
¿Cuál ha sido su mayor reto de esas?
Todos son retos.
Participaciones como solista, pero la que usted diga, ha sido el...
Es que son diferentes, ¿no? Porque sí. cada obra que uno toca ya la tocaron todos, los grandes monstruos del piano y todos. Entonces, aquí lo más interesante es uno hacer su propia versión.
Sí, claro.
Sí, y que la gente quede a gusto con eso, porque es imposible decir, voy a tocar la Rapsodia cuando la ha tocado el mismo Gershwin, la grabó. Sí, y tenemos yo no voy a tocar la versión de él, o sea, ni voy a tocar el Alan, ni voy a tocar la versión de Barenboim o cosas de esas, o Barenboim, que grabó los 27 conciertos para piano. Él tiene una forma de hacerlo, ¿sí? Como también hay una pianista de los años 40, 50, Lili Krauss, que grabó toda la versión y diferente a la de Barenboim. O sea, eso es lo interesante. No podemos copiar o tratar de hacer como lo hizo el otro. No, es sacar nuestra propia versión. Eso es, y todo es complejo.
Maestro, antes de entrar a la entrevista estaba comentando el maestro Miguel Ángel Burciaga que usted actualmente está trabajando en la Universidad Autónoma de Querétaro en el área cultural.
Sí, yo soy profesor investigador, soy un profesor de tiempo completo, pero toda mi vida, ya llevo 30 años en la universidad, me ha tocado ser coordinador, secretario académico de la facultad, director de la Facultad de Bellas Artes, he sido secretario dentro del sindicato y ahora voy para 5 años siendo secretario de Extensión y Cultura Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Pero esto nunca le ha impedido el seguirse preparando en su instrumento.
Nunca, o sea, toda mi vida me doy el espacio para estudiar, si no, pues no.
¿Y por qué el piano, maestro? ¿Por qué no otro instrumento?
Fue algo curioso. Yo de niño me gustaba mucho la batería. Pero hubo una Navidad donde Santa Claus me trajo un órgano.
Híjole.
Sí. ¿Acá llega Santa Claus? ¿Aquí sí llega Santa Claus en Durango?
Niño Dios.
Ah, el Niño Dios.
Es que usted está más para la frontera.
Sí. Lo que pasa es que en Querétaro, si yo mencionaba a Santa Claus, me querían mandar a la Santa Inquisición porque allá no existe. Los niños héroes. No, no, los niños, los niños Reyes Magos.
Los Reyes Magos.
Los Reyes Magos. No, no, los Reyes Magos,
sí.
Por la cuestión cultural y de Querétaro, ¿no? Y sí. Católico. Y le digo, pues allá también somos católicos, pero sí es Santa Claus. reparten el trabajo, sino por los Reyes Magos, ¿no? Y entonces me regalaron un órgano y yo desarrollé muy rápido tocar órgano. Y me encantó, yo dije, de aquí soy. Y entonces, a los 15 años vine a estudiar al Conservatorio de Querétaro. Y después me fui a México.
¿Cuántos años de estudio en total, maestro?
Sigo estudiando.
Sí, pero así en formación académica como alumno.
Desde el 82 hasta fueron como 18 años.
Y continúa la preparación.
Preparando, pero tengo que irme actualizando en sí, todo, claro. ¿No? Sobre todo en el jazz, sobre todo, como también hago investigaciones, he publicado libros, entonces hago todo este tipo de cosas. Hay que actualizarse siempre. La música nunca deja de estar. O sea, siempre hay cambios. Y ahora tenemos que luchar contra la inteligencia artificial, que eso va a ser otro tema importante.
Pero no luchar, mejor hay que tratar de acoplarnos y acoplarla y adaptarnos.
Sí, ¿no? Pero no en la música. Yo espero que el día de mañana la inteligencia artificial no llegue a suplir al músico. Porque en sí, en la época de los 80, los sintetizadores suplieron a muchos músicos de las orquestas y todo eso, y espero que la inteligencia artificial, porque ya no vayan a sacar un modelo de que ahora compónme esto y ya lo haga
pero es que no de ideas.
La cosa es que puede ser
hay.
Sí, jamás la música en vivo se puede suplir,
jamás,
porque ahí sale la esencia del ser
humano.
Como cuando
salió el CD y estaban los discos de acetato.
Sí, pero eso no modificó al artista.
No, claro.
O sea,
no, pero la
calidad, fue la calidad diferente, pero el músico no puede ser reemplazable, ni el actor, ni en el cine, ni en nada. O sea, yo creo que eso hay que tener un poco de cuidado, porque la inteligencia artificial, vuelvo a decir, no puede sustituir a nadie.
Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausita para ir a nuestra agenda cultural y regresamos para despedir nuestro programa.
Agenda Cultural.
Amigos, pues invitarles rápidamente a que asistan este 11 de septiembre a la verbena universitaria que se va a estar llevando en Plaza Fundadores. Ya saben, esto es tradición año con año realizar nuestra verbena universitaria. Y bueno, va a iniciar a partir de las 2 de la tarde, va a haber antojitos mexicanos y por supuesto un espectáculo artístico con colaboración de diferentes unidades académicas. Van a participar todas las escuelas y facultades, incluso institutos, y también de la Administración Central de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Pueden llegar, degustar de estos alimentos y disfrutar del espectáculo artístico que va a haber en Plaza Fundadores este 11 de septiembre a las 2 de la tarde. Y un aviso muy especial y exclusivo para los estudiantes de la Universidad Juárez del Estado de Durango es el 14º concurso universitario de canto popular, que ya inicia su etapa intramuros este 18 de septiembre. Si no se han registrado aún para concursar en esta etapa intramuros, acérquense a su coordinador o coordinadora cultural para que los registre y puedan participar. Incluso el mismo día que toque estar en su unidad académica, pueden acercarse y participar ahí mismo. Así que no tengan temor de que, ay, se me pasó, no tuve la información. No, pueden participar ese mismo día y ahí mismo pues hacer su registro. Y bueno, tenemos ya también en puerta la 5ª muestra interinstitucional universitaria de teatro, que inicia este 17 de septiembre. Los invito a que consulten nuestras redes sociales de Difusión Cultural UGED. En Facebook ya tenemos publicada pues toda la cartelera de todas las puestas en escena que van a estar en esta 5ª MUT y que coordina nuestro compañero Igal Ochoa. Y fíjense que tenemos un proyecto muy importante para la comunidad en general, que es el CI UGED, que es el Centro Integral de Artes Identidad UGED, en el cual ustedes van a poder participar en los diversos talleres que ofrece la Dirección de Difusión Cultural a través del CI UGED. Hay para niños violín, piano, batería, ballet clásico, danza folclórica, artes visuales y danza contemporánea. Todos estos talleres son para niños de 6 a 12 años y el horario es de 4 a 6 de la tarde. Pueden llamar a la Dirección de Difusión Cultural para pedir mayores informes, y toda la información completa está en nuestra página de Facebook Difusión Cultural UGED. Tenemos también talleres que se van a estar impartiendo para mayores de 13 años, que son danza regional, danza folclórica, rock, jazz, coreografía contemporánea, rondalla universitaria, el Club de Canto Generaciones, proyecto multidisciplinario de artes Patín del Diablo, el grupo de teatro Proscenio, tango y bailes de salón, trova, interpretación y vocalización, canto y vocalización, voces mixtas universitarias, danza árabe, mueve tu cuerpo, coro universitario, piano popular y escena activa teatral. Entonces son muchísimos los talleres que se van a estar ofreciendo a través del CI UGED, y que en esta ocasión, por apertura, porque es un proyecto nuevo, se va a estar cobrando $600 al semestre. O sea, de verdad que está súper regalado en cualquier lugar. No voy a hablar de esos lugares, pero consulten en su lugar que tenían pensado, chequen los precios, y en algunos la verdad es que es hasta mensual el pago que tienen que estar haciendo. Y este, por apertura, van a ser $600 al semestre. Acérquense ya, de verdad, todavía pueden inscribirse para que puedan participar. Hay instrumentos totalmente nuevos que se adquirieron para dar inicio con este proyecto. Entonces, traigan a sus niños, y va a haber también por ahí una hora en especial en el horario para niños, de Zumba, que se va a estar impartiendo para las mamis que vengan a traer a sus niños y quieran hacer algo de ejercicio, pueden aprovechar esa hora para ejercitarse mientras sus niños están en estos talleres. Y bueno, pues vamos a cerrar nuestro programa, porque se nos va el tiempo rapidísimo, nos quedan 2 minutos. Pues 2 minutos, maestro, para que haga la invitación.
No, pues muchísimas gracias por la invitación. Ya saben, los esperamos este jueves 11 de septiembre en el Teatro Victoria, nuestro 9º concierto de temporada con Locujed, a las 8 de la noche. Las entradas a 100 pesos, 2x1 adultos mayores y 2x1 también para estudiantes.
Maestro Eduardo Núñez, pues también haga la invitación.
Claro, los esperamos a escuchar este maravilloso concierto que Mozart realmente realizó, de los 27, y que realmente es el más conocido. O sea, hay otros, pero que el que más conoce la gente es por el segundo movimiento, por el andante.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Y bueno, maestro, espero que disfrute mucho su estancia aquí en Durango.
Claro que sí, es maravilloso, no es la primera vez que vengo, pero siempre me ha encantado la gente maravillosa y siempre he disfrutado de estar.
Le tocó mucha aquí. Lluviecita, a ver si lo llevan aquí, aunque sea a las cascadas del Saltito, para que las vea ahorita que van a todo lo que dan. Y la presa Peña del Águila también ahorita está maravillosa, entonces ojalá que le toque disfrutar de esos parajes naturales que tenemos aquí en Durango.
Muchas gracias.
Y bueno, agradecer a todas y todos ustedes por el favor de su atención, a quienes nos siguieron en redes sociales también muchas gracias, y gracias a mi compañera Esther Díaz por la asistencia técnica.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario,
el quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.